Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
¿Cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos a este Puente Óntico, como todos los martes, aquí en FM Mantra, el mejor lugar para estar. Profe, ¿estás ahí?
Estoy acá, me escuchan bien, ¿no?
Así que... ¿Estás en el Puente Óntico ya?
Sí, ya estoy posicionado, así que más para este programa.
Es un puente prenavideño, está todo decorado, imaginémonos que está todo decorado, lleno de luces, ¿no? Y aquí estamos todos juntos, esperando y terminando este año 2021. Uy, no sabes, profe, me han preguntado un montón. Eso sí. Te da 21-12-21, y una fecha que se repite, y yo les explicaba a las personas, sí, se repite, pero se están olvidando un número que queda en sombra, el 20. Todos ven 21-12-21, ¿y dónde está el 20?
Claro. ¿Sí?
Queda en sombra el 20, no podemos dejar al 20 en sombra desde lo óntico. O sea que hoy no da 9, el día da 11. Es un día maestro, es un día maestro donde uno se coloca en un espacio mayor, claro. ¿No? Hemos estado escuchando el programa de recién, qué lindo que estuvo, y bueno, sí, hoy da 11, no da 9, no es un cierre, es una maestría de todo lo que es el amor, ¿sí? El número 2 llevado al 11, desde el liderazgo, desde la energía completa, ¿no? 1+1, ese 2 completo, el amor para el crecimiento interno de cada uno, y también la maestría, ¿no? De todo eso. Así que tiene mucho, mucho, y nos estamos preparando para el 2022 con este número que hay en el día de hoy. Pero no se olviden de incluir al 20, no es 21, 12, 21, es 21, 12, 2021, ¿no? No nos podemos olvidar del 2, porque nos quedarían las relaciones en la sombra. Así que mira, profe, me han preguntado de todos lados, ¿eh? No nos podemos olvidar de una porción de la frecuencia, porque nosotros como postores de sentido focalizamos en un solo espacio, y ese espacio que está, lo dejo de mirar, pero igual está vibrando y se esconde detrás de mí. Y justamente es la sociedad con uno mismo y la sociedad que me rodea. ¿Dónde voy a depositar todo ese amor, no es cierto? En la sociedad que me rodea. Y estamos viviendo cosas así como turbulentas en la sociedad del mundo, ¿sí? Como que hay muchas divisiones, hay muchas peleas, hay muchas cosas. Entonces, esconder el 2 en la sombra no es bueno, ¿eh? No es bueno. Así que hoy es un día 11 maestro, la maestría de las relaciones desde el amor que somos y desde el amor que nos transforma. Así que lo quería decir porque me lo han preguntado mucho en el día de hoy, y entonces, bueno, se los quería compartir a todos los oyentes porque me andan preguntando mucho. Profe,
sí.
Dicho todo esto, como para también empezar el tema de hoy que tenemos que es muy bueno, es ¿quién tiene tu poder? Hoy vamos a hablar del poder en nosotros. ¿Quién tiene tu poder? ¿Quién te posee o qué nos posee? Hay tanto para hablar de esto. La semana pasada dijimos, sí, cerrando ciclos, ¿sí? Cerrando ciclos. ¿Qué mejor que hacer un cierre de ciclos sabiendo dónde está puesto mi poder? Y hoy vamos a aprender dónde está nuestro poder en nosotros, ¿sí? Y cómo nosotros nos trasladamos fuera con ese poder y quedamos como, a lo mejor, empobrecidos claro. De ese poder, ¿no? Vamos como gastándonos. Así que qué bueno terminar este año sabiendo dónde está mi poder para recuperarlo y pegar el salto al 2022, que es muy importante, porque es un año universal 6, donde va a estar el amor. Por eso hablé tanto de incluir bien esta frecuencia completa en el día de hoy. Donde va a estar el amor presente en la sociedad. Y como estar presentes en la sociedad desde el amor es muy importante, qué bueno es saber qué tiene mi poder, a qué le doy mi poder y qué me quita poder. Así que, profe, empezamos con este tema de hoy.
Bueno, bienvenidos a todos los oyentes. Hola, Irma, también. Por supuesto, hola a vos, que estás del otro lado, Diana. Así que, bueno. El tema es muy interesante, como todos los temas, ¿no? Pero hay algo que yo lo voy a bajar, una cierta información, como diríamos estratégicamente, como para poder comprender esto, ¿no? Si nosotros soltamos el poder que tenemos y nos posicionamos en otro poder, que puede ser otra persona, puede ser una empresa, puede ser, no sé, el país donde vos vivís, la cultura, la política, etc. En realidad lo que estás haciendo es dejar que el otro, que su propio opus, que sería el del otro, pueda sí. direccionar tu historia, pueda direccionar tu vida, cuando tú tienes tu propio opus, ¿sí? Es decir que es muy importante que uno empiece a darse cuenta de esto, ¿sí? Yo, por ejemplo, hace muchos años, cuando empecé, obviamente estas cosas no las sabía, y esto cambió mi historia. Yo antes, por ejemplo, de pronto me movía en el mundo mediante las ideas, lo que serían las ideas colectivas, ¿no?
Sí.
Y que uno se conecta bajo su idea, ¿no? Porque la idea es el piso mayor de nuestra naturaleza humana, mientras el opus no lo es. Entonces, fue ahí cuando yo, mediante esa gran idea colectiva que todos tenían, tuve la oportunidad de llegar a una gran empresa, ganar mucho dinero, sentirme fantástico, pero en algún momento algo ocurrió, que se ve que hubo un rayo de creación, un puente, diríamos, entre el opus, que está por encima de la idea, hubo una conexión, y yo dije, pero yo voy a estar acá toda mi vida ganando tanto dinero en este puesto. Había un puesto que yo tenía muy importante en una empresa multinacional. Entonces, y ahí sentí esa conexión, pero nada, sentí eso. Ahora me di cuenta que era. Porque en ese momento me di cuenta que yo le estaba dando mi poder al mundo de las ideas, al mundo de lo colectivo. Es como cuando tus padres te dicen, sería bueno que trabajes en una empresa, sería bueno que estudies tal cosa. Es cierto que cuando yo estuve en el primario, el poder se lo cedía a los maestros. Es cierto que cuando estuve en el secundario pasó lo mismo. Es cierto que también cuando estuve en ciencias exactas, que estuve solamente 2 años porque estaba haciendo meteorología, después dije, no, esto no es para mí. Entonces, uno cede el poder, pero hay un momento en que el poder que uno tiene es el opus. El opus viene a ser como la idea diamante, que es tu propio sol, que tenés por encima de todo. Por eso nosotros decimos que somos dos mundos, que somos dos mundos realmente, ¿no? Uno del ser y otro de acá del cuerpo humano, aunque los dos están correlativamente unidos. Y es ahí entonces cuando me empecé a dar cuenta de cómo tenía que ser esto. Por eso que esto es una introducción que estoy haciendo solamente ahora, que después vamos a avanzar un poquito más, porque ahí se van a dar cuenta por primera vez, nos vamos a dar cuenta todos, por primera vez yo ya me di cuenta en algún momento, nos vamos a dar cuenta que no siempre estamos en el mundo con nuestro poder, pero aún siendo nuestro poder, aún siendo mi poder, el tuyo, tampoco en la vida personal, quizá en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, en tus amistades, está el opus. Entonces, lo dejo como incógnita, porque esto será revelador, ¿sí? Y por eso dije idea diamante, porque en el diccionario están equivocados. Y a mí me encantaría que me pudieran llamar para que yo les diera la idea de lo que es un opus. Siempre lo digo, porque a veces nosotros cometemos el gran error, ¿sí? Un error gnoseológico, diríamos así, natural, lo hubiera cometido yo también. Todos cometemos errores. Pero a veces dicen, ah, vamos a ver qué dice. Atención, pero el que escribió eso, ¿quién es? ¿Sabe? No. ¿Sabe mucho? Sí. Porque ¿saben qué? Todos los que me están escuchando saben mucho, pero también ignoran. Y yo sé mucho, pero también ignoro. Y el que escribió en el diccionario, ciertas palabras, donde uno a veces se guía por ellos, son ideas colectivas, y que pueden tener errores gnoseológicos muy importantes y profundos. Por eso es que hay que tomar parte y no cedas el poder. ¿Quién tiene el poder? Bien. Eso. Lo que viene,
¿quién tiene el poder?
Prepárate, será revelador. Prepárate.
¿Quién tiene tu poder? ¿Quién te posee? Bueno, te voy a contar que nosotros somos aquí en el mundo, como dijo el profe, seres de dos mundos, ¿no? Tenemos el ser y el hacer. El ser y el hacer. El hacer es de la biología. Y en el mundo hacemos todo el tiempo. El mundo tiene su cultura, su inconsciente colectivo, que ahí están las ideas colectivas que está diciendo el profe. ¿Qué es el inconsciente colectivo? El inconsciente colectivo es una gran biblioteca, donde va toda la información que nosotros como humanidad recolectamos. Nosotros lo estamos todo el tiempo, conectados con ese inconsciente colectivo, con esa gran biblioteca, donde la información va y viene. Lo estamos consultando en todo momento al inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo nos provee y nos dona una gran información importante para saber cosas del mundo. Pero no está quién soy realmente en el inconsciente colectivo, el ser, como dijo el profe, el opus no lo voy a encontrar en un inconsciente colectivo, no voy a entrar a la biblioteca del inconsciente colectivo y me voy a encontrar con eso ideal, ¿no es cierto? El mundo de las ideas colectivo es del mundo, con todo lo que hemos hecho y con el gran desarrollo cultural que nosotros tenemos. Ahí está todo lo que yo puedo ser y todo lo que yo puedo hacer, pero en el mundo. Incluirnos en todo lo que hacemos desde el ser es lo que nosotros de manera óntica vamos desarrollando, ¿no? Porque no es lo mismo hacer para tener que ser todo el tiempo y todo lo que hago lo tengo porque lo deseo realmente, porque soy y porque existo más allá de todo lo que me rodea. Eso es todo una gran idea, ¿no es cierto? Pero llevarlo a cabo es muy difícil, eso es muy difícil. Por ejemplo, nosotros somos postores de sentido. El gran postor de sentido de la humanidad es el humano. Sin nosotros la humanidad no tiene sentido, ¿no? Le damos sentido a todo lo que nosotros vemos. Y cada vez que nosotros posamos la vista en lo que estamos viendo, eso cobra sentido y tiene una entidad. Entonces, empezar a darnos cuenta dónde va dirigida mi vista, en dónde yo poso mi sentido, a qué le doy sentido, qué es lo que tiene sentido para mí, podría llegar a descubrir en esos espacios el poder sí mío ahí que se me está drenando. A ver, si yo le estoy dando poder a una creencia, por ejemplo, a un miedo, a una culpa, a algo que no deseo, todo ese poder está ahí, pero lo está sosteniendo, está siendo sostenido por ese enlace que tiene mi postor de sentido con lo que está sucediendo. ¿Dónde empieza el enlace? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros empieza ahí entonces ese enlace hacia afuera, donde lo que yo pienso, lo que yo siento, cómo lo hago, la creencia que tengo, lo que he aprendido, me está enlazando. Si yo tengo una relación, por ejemplo, y esa relación está formada desde el miedo, todo mi poder está ahí, me lo quita, me lo drena, me saca del lugar de poder. El lugar de poder, que es un gran calibrador también que tenemos desde la mente, me saca y me pone en un lugar de debilidad, por ejemplo. Y entonces soy factible de manipular, pierdo el poder todo el tiempo. El otro me posee. ¿Y qué posee de mí? Mi poder. Me quita poder todo el tiempo. Entonces, empezar a darnos cuenta dónde está mi poder y recuperarlo es muy importante. Hemos visto la semana pasada las matrices que tenemos, ¿no es cierto? Que tenemos verbos en toda esa energía que nosotros vamos tejiendo hasta llegar al ser. Habíamos dicho que la primera matriz es la raíz a la vida y es lo que yo tengo. La segunda matriz es lo que yo siento. Y la tercera matriz es lo que yo puedo. Es el poder. El poder está entonces en la tercera matriz en nosotros, que es justamente donde está el plexo solar. El plexo solar es un gran sol, ¿no es cierto?, que irradia hacia afuera el poder y también irradia hacia adentro cuando me quitan el poder. Así que darnos cuenta que ahí está el depósito de nuestra energía también es importante. ¿Qué hacemos con esa energía? ¿Sí? ¿Qué me drena poder? ¿Tenés poder? ¿Sentís que las cosas te quitan poder? ¿Quién te posee? ¿O qué te posee? ¿Un miedo, una culpa, una relación que ya no es, un trabajo que ya no querés, las cosas que ocurren a tu alrededor, una familia, ¿no es cierto? Que a lo mejor hay problemas adentro, me poseen los problemas. ¿Qué te posee? Empezar a hacer una listita de aquellas cosas que me poseen y me drenan el poder es una buena manera de terminar el año, por ejemplo. Bueno, te cuento, antes de seguir con esto con el profe, ¿no? Este feedback que tenemos tan lindo con el profe, te cuento que para el día de hoy vamos a pedirte, por supuesto, las fechas de nacimiento, porque vamos a abrir nuestro consultorio en vivo. fecha de nacimiento completa, porque yo con el lugar de nacimiento voy a darme cuenta qué te quitó poder. Y sobre la fecha completa yo voy a leer tu sendero para que recuperes todo tu poder. Así que anda poniendo la fecha de nacimiento. Sí, ahí ya tenemos a Angie que rápidamente puso su fecha. Los voy a ir anotando porque vamos a hacer ese coacheo. Y si vos descubriste, mientras estás escuchándonos, qué te drenó poder y qué poder querés recuperar, también ponelo, porque podemos coacharte junto con el profe. Profe, ¿estás ahí?
Estoy acá, estoy acá. No, te estaba escuchando porque vos sabés que en el tema de la numerología, justamente Diana, con numerología óntica, la diferencia de lo óntico con la numerología, es que lo óntico, ¿qué es lo que te da? Te da justamente el opus, te da como un rayo de creación en lo que es el 1, es el 2, es el 3, y entonces a veces está bueno, a veces yo escucho personas que dicen, a ver qué me dice la numerología, pero está bien, qué te dice, perfecto, pero ahora, hoy escucha lo que te va a decir Diana, específicamente cuando tú le des el día, mes y año, porque eso es el opus, y quizás no estás en opus, estás en una gran idea, y quizá no te olvides que después de la gran idea viene el proyecto. El proyecto, en realidad, cuando nosotros proyectamos una idea, sin opus, no es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Como me pasó a mí, que yo te decía que estaba en una gran empresa, ganaba muchísimo dinero, me gustaba, no me gustaba lo que hacía en una gran multinacional, y por eso, claro, me faltaba el opus. Ahora, no siempre estamos en todas las áreas en opus. Yo tampoco me voy a poner acá en un diván como para decir, mira, en esta estoy en opus, en otra no, en otra no. Eso no, no lo voy a poder hacer. Tampoco le diría a Diana que diga su opus en dónde está y dónde no está, ¿viste? Así que, claro. pero la idea de todo esto que es muy importante es saber eso. Ahora, cuando nosotros proyectamos desde el opus, que no es una gran idea, es mucho más, es una idea diamante, que luego baja a una idea, y luego baja a la proyección que vos hacés sobre la piedra bruta. La piedra bruta es muy importante porque todos recibimos una mujer en nuestras vidas en bruto. Y yo también soy bruto. O sea, somos piedras brutas. ¿Sí? O sea, cuando vos entras a un trabajo, también, de alguna manera, está en estado bruto, así se le llama. Entonces, en ese sentido, tenemos que comprender que ahí tenemos que tomar el martillo, ¿sí? Cincelarlo, empezar a sacar las cosas que no van, es decir, hasta que vamos construyendo esa realidad materializada como un plano de existencia que responda justamente al opus que yo estaba hablando recién. No siempre con ese martillo con el cual construimos nuestras vidas, ¿sí? Es exactamente análogo y correlativo al opus. Y por eso después, tarde o más temprano, nos damos cuenta que algo nos falta. Claro, porque nosotros somos escultores de la vida. Nosotros somos escultores de la pareja, somos escultores como padres de hijos, somos escultores de familia, somos escultores de amistades, somos escultores con lo que hacemos. Es cierto también, y debo referirme a eso, que muchas veces el estado de opus puede tardar años. Puede tardar muchos años. Y quizás vos me digas, Robert, sí, tengo 101 años. Estoy en el opus. Bárbaro. Tardaste unos cuantos años. ¿Entendés? Entonces, yo lo que quiero transmitirte en este momento, para aquellos que están escuchando, personas jóvenes de 50 y 55, que están a tiempo de que la relación que tienes, estás a tiempo de materializar el opus y no la idea de haberte casado. Estás a tiempo todavía de, si sos papá y sos mamá, de realmente ser una mamá diamante, una mamá en donde estás materializando tu opus, ¿sí? porque no es solo biológico ser madre. Es ser opus y amante en el cual tu hijo tendrá una edificación fantástica. Y así con todas las cosas que puedas tener idea. Yo sé que me estás escuchando del otro lado y dirás, es cierto. Hay cosas que hago y trabajo por un sueldo y no es el opus. Bueno, pero acordate que todos los minutos de tu vida, todos los segundos, la existencia te da la oportunidad de ser un escultor de la construcción de aquello que quieres crear, desde el opus. Ahora tenés esa oportunidad. Diana, con la numerología ahora, te va a dar, como siempre lo hizo, siempre lo hace, es lo óntico, es el puente hacia el opus, que por primera vez podrás ver y dirás, bueno, y ahora, bueno, y ahora tiene que venir después la proyección. Eso es lo que nosotros de alguna manera enseñamos, como me han enseñado a mí, de alguna forma, y eso entonces es una gran oportunidad que tienes. Te dejo entonces con Diana para que realmente descubras el opus y de ahí proyectes, agarres el martillo y el cincel de manera, si querés ponerle colores, le podés poner colores, pero bien, de a poquito. Y tarde o temprano la vida te puede dar la oportunidad a los 101 años, o a los 50, o a los 55, o a los 60. Nunca es tarde. Somos cuerpo sin edad y mente sin tiempo. Esa frase no es mía.
Es así, no.
Es de Deepak Chopra. Bien, sí. Los dejo con Diana, que ella tiene mucho para darles ahora.
Bueno, te estaba escuchando atentamente, ¿no? Sobre la piedra, ¿no? Que es cuando hablamos de la piedra aquí en el mundo, hablamos de la piedra angular a veces, ¿no? Donde nosotros apoyamos una idea. Pero ¿dónde apoyamos la idea? Lo estamos apoyando sobre una piedra heredada muchas veces. Nunca, nosotros tenemos una frase que no, tampoco es mía, ¿no es cierto? Que nacemos originales y morimos copias. Nacemos opus y morimos copias. Entonces nuestro opus queda afuera, nunca está ese poder, esa potencia que tenemos, el verdadero poder que tenemos, está totalmente drenado. Se apoya sobre una piedra que no es la piedra correcta, es una piedra que va viniendo de generación en generación, podríamos decir que rueda, ¿no? Que rueda, rueda, y rueda y va arrastrando cosas de la cultura, creencias y mandatos, todo lo que explicamos siempre, que ustedes lo entienden bien así, pero es mucho más, ¿no? Lo que hay del inconsciente colectivo, y sobre ahí edificamos. Entonces, yo vengo con algo original que yo siempre les cuento, que está en el día de nacimiento, donde está mi don y mi talento, el día solo tiene el opus, tiene ese diamante, ¿no? Pero ese opus cae en un hogar de nacimiento donde se apoya, donde me esconden, como digo siempre, mi piedra, para que yo la, con mi martillo y mi cincel le dé forma a lo que soy aquí en el mundo, y saque de ahí adentro algo que ya está, ¿no? Que ya está, y en el mundo sea mi propia creación, y me dan otra, que ya está empezada, y yo la tengo que continuar. Yo continúo eso, y termino siendo una copia de algo que en alguna vez, allá lejos, hace tiempo, fue original. Pero a mí me entregan en mi mano, en el hogar de nacimiento, algo que yo tengo que seguir, ¿sí? Seguimos en una creencia, seguimos con una idea, en casa se hace así, mi mamá me lo enseñó así, mi abuela me lo enseñó así, vas a la escuela y en la escuela te enseñan cosas que ya vienen bajando, ¿no? Y ya están hechas. Si yo oso pensar diferente, me van a cuestionar ese pensamiento. El pensamiento está como que todos tenemos que pensar igual, ¿no? Y el que piensa diferente, ¿por qué pensás diferente, no? Entonces uno termina como uniformándose, y estamos uniformados en casi toda nuestra vida, estamos uniformados. Tenemos un pensamiento bastante uniforme, una elección bastante uniforme. Hemos visto todo eso que le fuimos explicando en la implantación de pensamientos, ¿no? Uno prende la tele y ahí hay una gran implantación, uno abre un libro y hay una implantación. La implantación, en cierto sentido, no es que sea mala. uno lo lee y ya lo toma, depende de quién lo escribió, esto es así, me lo dijo mamá, es válido si me lo dice mamá, si me lo dice un maestro es válido, si me lo dice un periodista famoso es válido, un escritor reconocido es válido, y no nos permitimos dudar. Cuando empezamos a dudar, que la duda no es mala, el interrogante no es malo, me coloca en un espacio mayor, donde yo me voy a encontrar con mi opus cara a cara, con mi propio poder y mi propia piedra. ¿Qué voy a hacer con esa piedra? Me voy a tener que dar la forma correcta de quién soy, ¿no? Porque me dijeron quién era, me explicaron cómo pensar, yo creo que soy eso, y en definitiva no soy nada de eso, soy mucho más. Soy mucho más de lo que creo y mucho más de lo que me dijeron. Entonces, ese camino de reconstrucción me lleva a encontrarme con mi propia gran obra. Eso es lo que se llama gran obra del alquimista, la piedra filosofal. La piedra filosofal es un símbolo, es nuestro opus, es la gran reconexión entre el adentro y el afuera, el arriba y el abajo, y encontrarme en mi propio centro, como hemos dicho el otro día, que el centro es el cardíaco, ¿no? Por eso hoy hablé de no se olviden del número 20, porque si yo dejo el 2 en sombra, mi corazón no está completo, necesitamos la frecuencia completa para poder desarrollarnos. ¿Y dónde está el opus finalmente en nuestra numerología óntica? Se llama potencia en todo lo que yo enseño. La potencia, ¿no? Que es la fecha de nacimiento completa, que es el sendero por donde yo camino para llegar y encontrarme frente a frente con esa piedra que yo voy a tener que esculpir y darle la verdadera forma, porque va a ser mi original, ya no va a ser una copia de alguien más, y voy a tener mi propia gran obra delante de mí y voy a decir, ese es mi fiel reflejo. Nosotros nos reflejamos hacia afuera. Entonces ese es mi reflejo, eso es quien soy en realidad, pero nos pasa toda la vida hasta que llegamos. Siempre les explico que en algún momento vamos a pisar la piedra fundamental de nosotros y vamos a darnos cuenta que nosotros fuimos la gran obra. Y en la potencia yo la piso cuando realmente logro mi nombre completo, que ahí trae como encriptado el nombre completo con el apellido, lo que tengo que lograr en la vida, y lo que me cuesta. ¿Y por qué no lo logramos? Porque me dijeron lo que yo tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, lo que tengo que estudiar, en casa se hace así, como decimos siempre, me caso porque, para tener hijos, porque en mi casa todos se casaron, pensamos todos igual, y mi logro nunca es estrenado. Siempre repito lo que en mi casa hicieron, lo que en mi familia se hace o lo que la sociedad dice. Cuando me doy cuenta que mi logro no está estrenado, es ahí cuando yo voy directo, mi sendero me lleva directamente y me paro en el logro, y lo logro. Cuando lo logro, entonces ahí soy potencia. Ahí está todo el poder que yo soy, y ahí descubro mi gran obra. Y puedo entonces ser y hacer en la misma dirección para transformarme en mi máxima expresión, que es mi potencia. Ese es el opus. La potencia completa, el triángulo, como digo siempre, ¿no? Porque es un gran triángulo, el puntito de arriba del triángulo es el opus, y lo que está debajo es la proyección, totalmente en el mundo está la proyección. Nos han escondido el opus, lo han escondido muy arriba, muy, muy lejano, y pensamos que nunca lo podemos alcanzar, y solamente lo alcanzamos el día que no estemos. No, está en nosotros el gran poder que tenemos. Nacimos con ese poder, pero en algún momento se esconde. Y se esconde en un lugar que está siempre delante de nosotros, en nosotros, dentro nuestro, y pensamos que está fuera. Y es un gran recorrido que hacemos fuera para encontrarnos a nosotros mismos, cuando en realidad el camino es hacia nosotros, ¿sí? Está en nosotros la piedra fundamental. Y ahí es cuando empezamos entonces a esculpirnos. ¿Qué significa esculpirnos? Es sacarnos las costras culturales. Poco a poco ir con el cincel y el martillo sacándome esas costras que me dieron forma de copia, para empezar entonces a descubrir lo original que soy. Original, ¿sí? Volver al origen que somos, que es lo que nosotros explicamos siempre. No enseñamos conocimiento. Te damos una estrategia para que seas original, vuelvas a tu origen y te descubras con toda tu potencia, ¿sí? Para liberarte de aquello que te ata. ¿Y qué es lo que nos ata? Aquello que nos quita poder. Si estamos atados a una relación, nos quitó poder. Si estamos atados a un trabajo que no nos hace feliz, nos quitó poder. si estamos atados a una casa que ya no quiero estar, a un barrio que ya no quiero estar, a una creencia que me limita, a una religión que ya no quiero, si por la culpa, por el miedo, por lo que sea, me quitó poder. ¿Y cuánto poder me falta? ¿Y cuántas cosas viven a través del poder que yo les di? Los dejo pensando. Pero, profe.
Sí.
Me encanta este tema, para terminar el año, ¿no? Porque recuperar el poder que nosotros tenemos y entender que le estamos dando poder a cosas que ya no queremos, por más que lo sepamos, ¿no? Pero enfrentarnos con eso que nos posee el poder y recuperarlo es muy importante, es muy importante. Así que, ¿qué más podemos agregar sobre el original que somos, por ejemplo? Y ese poder interno que tenemos.
Claro. Claro, por ejemplo, el mundo de las ideas, que uno siempre considera, por ejemplo, y dice, ojalá tenga una buena idea, no está tan bueno, porque siempre las ideas están en red con todas las ideas colectivas del mundo, son las que vemos a veces de gente exitosa, o gente que le va bien en el amor, gente que le va bien como padre, familia, etc. Está bueno, yo no digo que esté mal. Lo único que sí comprendamos que la idea es el carbón.
Claro.
Y el, justamente, y el opus es justamente el diamante.
El diamante, los la gran dos, obra, profe.
La gran obra. Y los dos están unidos, los dos están unidos intrínsecamente, son análogos y correlativos. Lo que ocurre es que, vos bien dijiste eso, ¿no? Es decir, el mundo donde hemos nacido. No nos explicaron esto.
No.
Entonces, cuando alguien te lo explica, como en mi caso en algún momento me lo explicaron, y yo dije, bueno, entonces quiere decir que tuve una buena idea, pero esa buena idea no me favorece. Entonces me ocupé de la reconexión con justamente el opus. Entonces, y desde ahí, entonces se iluminó mi idea. Porque una cosa es a veces tener ideas que no están iluminadas, y otra cosa es que tengas ideas que están iluminadas. Yo reconozco, porque yo en el sincericidio soy fantástico, me encanta, la verdad, ponerlo sobre la mesa. Claro, yo no tengo...
Ay, profe.
No voy a hacer diván con la gente, obviamente en la radio, porque no se hace. Pero quiero decir que, además no hay tiempo, pero sería bueno, sería muy bueno que cada uno pudiera, en una rueda colectiva de gente, y poder decir...
Sí.
Mira, tuve una idea, pero no era iluminada. Entonces, y con esa gran idea construí tal cosa, construí tal otra. Yo sé cuáles son las cosas que yo construí en mi vida que no estaban iluminadas. Así quedé, ¿viste? Entonces, quizá hubiera quedado mejor. Es decir, desde la escultura, quizás si me hubiera cincelado, me hubiera... diríamos, sacado las cosas que tenía que sacarme antes.
Las costras culturales, profe, las costras culturales.
Yo hubiera estado mejor, ¿viste? Pero bueno, así estoy y me presento. Ahora, por supuesto que hubo otras cosas de ideas iluminadas que hicieron de mi vida que yo a esta altura de mi vida sea muy feliz. Entonces, a la gente que nos está escuchando, que esto que les dice Diana, que les explica Diana con los números, ónticos, porque justamente lo óntico es el puente entre el carbón y el diamante. Es el puente entre tus ideas maravillosas, ¿eh? Sí, y justamente ese opus que está esperando que tus ideas se iluminen. Porque cuando tus ideas se iluminen, tus ideas iluminarán herramientas. Y no será cualquier martillo. Será un martillo diamante. Entonces, toda la escultura que hagas sobre tu vida será iluminada. Y desde esa iluminación podrás iluminar a otros. Y es más, y en algunos casos, ahí sí entonces vas a enseñarle a que con esas herramientas que estaba creando su historia de vida, no estaban iluminadas. Entonces iluminará sus herramientas, digo, de otras personas, y entonces ahí entonces será cuando esa persona, con el mismo martillo pero iluminado, empiece a reconstruir su vida familiar, su vida matrimonial, la relación con los hijos, la relación con el universo, la relación con uno mismo, es decir, con todo, chicos, con todo. Entonces, es fantástico. Y por ello es importante prestarle atención a crear ese puente, ese rayo de puente que nos está esperando. Nos está esperando que, al darnos cuenta, construimos el puente. Esa es la manera, es el darse cuenta. Yo me di cuenta hace muchos años. Y bueno, eso me ayudó muchísimo. Y eso es lo que enseñamos con Diana en la escuela, a construir puentes. Entonces, cuando vos construís ese puente, tu vida cambia. Pero no solamente cambia. Mirá lo que te voy a decir y voy por más. Con un martillo diamante, con ideas diamantes, podrás edificar al otro. Podrás edificar a tu marido, podrás edificar a tus hijos, podrás edificar al vecino, aunque no te conozca. Podrás edificar a muchos. Sí. Entonces, yo he tenido la oportunidad de tener gente y mentores edificados. Edificados y con ideas iluminadas. Entonces, eso me ayudó muchísimo a mí. Yo se los agradezco. Gracias.
Es que darte cuenta de esto es una revelación. A veces pensamos, no, me parece que me lo imaginé. No, no, darnos cuenta de que estamos parados sobre algo que ya está creado, y crear sobre una cosa creada no es justamente estar creando, ¿sí? Estamos como recreando, lo estamos recreando, no estamos creando algo nuevo. Para poder crear algo nuevo tenemos que estar sobre el puente, justamente, y ser un original y no una copia, porque si no estamos siempre copiando, llevamos a otro espacio, ¿no?, lo que estamos copiando, y creemos que es un original. No es un original, lo original es ni bien nacemos, y después pasamos a ser una copia de nuestros padres, ¿no?, de nuestra familia, de la sociedad, de lo que aprendemos, y copiamos, 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 todo el tiempo copiamos, pensando que somos originales. La originalidad de nosotros está en nosotros, ¿sí?, que es justamente el diamante que somos. El diamante queda como en el olvido, y entonces cae, lo explicamos así nosotros, cae a la profundidad de nuestra sombra. Rescatar el diamante, por ejemplo, es ir a la profundidad de nuestra sombra. ¿Dónde está la profundidad? En el sótano. Está muy escondido el diamante, queda abajo de todo. Entonces, hacer ese trabajo de ir a rescatar ese diamante, justamente es pasar por todo el carbón, ¿sí? Pasar por todo ese carbón que somos, y empezar a rescatar el diamante que está en el fondo de la sombra. En el fondo de la sombra están los miedos ocultos, las grandes culpas, los peores arquetipos, los arquetipos más duros, ¿no? Los verdugos, esos manipuladores extremos, las víctimas muy trágicas, está todo ahí como información. Y esa información hay que ser como valientes para pasar por ahí, ¿no? Y encontrar realmente que yo no soy eso, que soy mucho más que eso, que el arquetipo no me puede poseer. El arquetipo es un gran ordenador de información, ordena la información que nosotros heredamos, pero también tenemos la posibilidad y la fortaleza, si tenemos el gran poder que somos, de poder actualizar un arquetipo. No tenemos por qué vivir con un arquetipo trágico, por ejemplo, de toda la información trágica de una familia. No tenemos por qué vivir con un arquetipo de manipulación extrema, porque en mi familia todos son manipuladores, por ejemplo, ¿no? Entonces me victimizo. No tenemos por qué vivir así. Eso se actualiza. Yo he explicado muchas veces que esos arquetipos son de supervivencia, están muy bien puestos en el lugar porque me cuidan, pero cuando ese arquetipo se transforma en una manera de vivir, entonces yo vivo como el arquetipo vive a través de mí, tiene un poder, y vive, es energético el arquetipo, vive por mi energía. Y yo alimento todo el tiempo con mis pensamientos, y el arquetipo me retroalimenta con experiencias de vida para que siga teniendo mi poder. Entonces, todas las cosas que vienen a mi vida me victimizan, por ejemplo, si mi arquetipo que me arme es víctima. Y si yo soy una gran manipuladora, voy a traer a mi vida personas para manipular todo el tiempo. Y todas esas energías que se van como enlazando en la vida, me arman una historia. una historia de manipulaciones, una historia de agresividades, una historia a lo mejor de fracasos, de tragedias, de dramas, ¿no? El arquetipo es un gran actor y nosotros le prestamos la energía a toda esa multiplicidad de actores que hay afuera de nosotros. Por ejemplo, para explicarlo y entenderlo, cuando somos madres o padres, eso es un arquetipo. El arquetipo madre y el arquetipo padre nos dona una información para la supervivencia de vida. Sabemos automáticamente qué hacer, poner el bebé al pecho, por más que nos lo enseñan, la supervivencia y el instinto está, sabemos si el bebé le pasa algo, el padre tiene más ganas de cuidar, de proveer, el arquetipo nos dona la información para la supervivencia, pero nosotros a su vez donamos nuestra creencia y nuestro mandato y lo instalamos, y podemos transformarnos en una madre manipuladora, ¿sí? O en una madre víctima. Esos arquetipos son psicoideos y quitan el poder fuera de nosotros y nos dan y nos sacan el poder. ¿Sí? Le quitan el poder a otros y nos sacan el poder a nosotros. Los arquetipos no son malos. Los arquetipos nos arman una realidad, pero tenemos que poder, con nuestro poder, actualizarlo al arquetipo. Cuando lo actualizamos, entonces el arquetipo está a nuestro favor. Y el ser va adelante y el arquetipo nos acompaña. Es cuando el opus, entonces, como idea, es original. Yo elijo, elijo todo el tiempo, elijo la historia que quiero vivir, cómo lo quiero vivir, con quién lo quiero vivir, cuánto va a durar mi experiencia, ¿no? Me bajo, me subo de las experiencias. Es como tener un carrito, yo siempre digo lo mismo, es como estar en una montaña rusa, ¿no? Y uno se sube y se baja porque la frecuencia sube y baja todo el tiempo, y la montaña rusa me lleva por las experiencias de vida, pero yo puedo apretar el botón y bajarme de la experiencia. Tengo que darme cuenta que yo puedo apretar el botón para tener una experiencia en la vida, y también apretarlo para bajarme. ¿Sí? Uno piensa que es lo que me tocó. No, no es lo que te tocó. Uno decide con lo que le toca, cómo lo vive, cómo lo hace y hasta dónde dura, y aprieto el botón y me bajo de la experiencia o elijo otra experiencia de vida. Eso se llama actualizar el arquetipo. Cuando actualizamos el arquetipo, entonces recuperamos poder. El arquetipo es mi nueva versión. Una nueva versión necesita de un nuevo arquetipo. Mi nueva versión en la vida necesita un nuevo traje. Este traje que tengo ya es viejo, me queda chico, ya no es mío, es heredado, lo usaron todos mis ancestros. Qué bueno sería poder tener un nuevo traje y con mi nueva actualización actualizo el árbol. El árbol ancestral se actualiza 10 generaciones para arriba y 10 generaciones por lo que van a venir cada vez que yo incorporo una idea nueva. Diamante, como dice el profe, ¿no? Ayudo a los que ya han estado y ayudo a los que van a venir. Estoy escribiendo hacia afuera una actualización arquetípica. Así que eso es transpersonal y óntico, que es lo que enseñamos siempre. Profe, ¿qué te parece si hacemos pasar alguna de las personas a nuestro consultorio antes de Navidad para acomodar ciertas cosas, ¿no? Tenemos mucha gente participando en el día de hoy, tenemos Instagram hoy, y yo tengo algunas personas de Instagram que me han dejado su fecha de nacimiento. Y acá tenemos, por ejemplo, a Marcela, ¿sí? Que dice, me drena poder hacer esta mudanza, ¿sí? Ella se está mudando, y no tener el poder, darle el valor a todo lo que me costó tanto, lo prendería a fuego para que desaparezca, por ejemplo, ¿no? Todo lo que la rodea. Y ella tiene una fecha de nacimiento 27/10/1962, donde tiene un sendero uno, y justamente es el ser, ¿no? El ser, el hacer, el liderar más allá de lo que te quita poder. Cuando uno no tiene el poder, el uno es un gran poder, es un gran creador, ¿sí? Es el creador y el líder de todos los números, pero necesita, por ejemplo, de saber que puede. Siempre necesita del compañero para que le diga, dale, vos podés, vos podés. Una vez que empieza el número uno, no termina nunca. Pero si vos le das poder a todo lo que hay a tu alrededor para que te digan quién sos, ahí es cuando uno pierde el poder, ¿sí? El uno es sometido en ese caso a las ideas de los demás, cuando en realidad es el gran generador de ideas. Cuando el uno pierde el poder, deja de tener sus propias ideas para pasar a tener ideas que no son propias y construye una vida creyendo que él es el hacedor, cuando no lo está haciendo, sino que heredó ideas, heredó conceptos y tiene una vida que no es propia. Es sometido, ¿Sí? Entonces, hay que, para recuperar el poder, el número uno, como vos tenés como sendero, tenés que saber que podés, tenés todo el poder, porque el uno es el gran poder creador. A través del uno se crea todo, ¿sí? Es el uno. Por eso se utiliza el uno para nombrar al gran creador, ¿sí? El uno, a través del uno, se despliegan todos los demás números. Entonces, ese uno que vos sos, con tanto poder, es tratar de recuperar el creer que podés, ¿sí? Vos podés, no hace falta que alguien te diga que podés. Lo tenés el poder, cree en vos, tenés que creer en vos y vas a ver cómo automáticamente tenés muy buenas ideas, ¿sí? Sabés lo que tenés que hacer y todo empieza a funcionar de manera correcta para vos, porque el uno necesita ser original. No puede ser copia, el uno es el uno, es el principio, es el comienzo de todo, no hay copia ahí. Así que volví a tu origen, y empezar a pisar esa piedra fundamental que sos, para que a partir de ahora todo lo que hagas sea propio. ¿Sí? Todo lo que te ha acompañado, muy bien, genial, pero empezá a hacer cosas que sean originales para vos, ¿sí? Y donde vos recuperes esa felicidad absoluta. Profe, ¿querés decirle algo a Marce?
Sí, que aún lo prestado, y por ejemplo, que son ideas colectivas o ideas positivas muy buenas, heredadas, no son nuestras propias ideas, claro. Y entonces no se puede producir la reconexión del opus con la idea de tu abuela, o tatarabuela, o bisabuela que está en tu ADN. Entonces, es ahí que lo que dijo Diana recién, es que empieces vos, con humildad, diríamos así, como para decir, bueno, ¿cuál es mi idea? Sí, pero cuando empieces a tener esa idea, de alguna forma ya sabes que es heredado. Entonces, porque podés tener una muy buena construcción, pero esa construcción después uno ya no la quiere más. Bueno, entonces ya sabés que no es justamente ese nous que estamos hablando ahora. Así que sí, esa reconexión la vas a hacer justamente, que va a ser una reconexión azul, por eso se le llama, por ejemplo, el príncipe azul. ¿De dónde salió el príncipe azul? Vieron que todos dicen, ay, me encantaría tener un príncipe azul, me gustaría encontrar la princesa azul, después ya no es azul, ya sabés que no es azul. Bien, entonces, y de ahí salió que en Estados Unidos le pusieron al tema de los extraterrestres el libro azul. ¿Sí? Justamente lo pusieron por ese motivo, porque en este espacio, más allá del espacio-tiempo, se encuentran tus ideas personales, ¿sí? Pero sí, con esa reconexión que te estoy nombrando ahora. Así que, hacelo. Y entonces ahí, aunque sea poco, ¿sí? Con tu martillo diamante, de a poquito vas construyendo tu nueva historia, personal, social, familiar, matrimonial y económica.
Perfecto. Bueno, Marce está estudiando con nosotros, así que está haciendo la reconexión con quienes, con su opus, ¿sí? Con su perfecto energía original, sí. Con la energía del espíritu. Así que,
también se le llamaba nous, también se le llamaba nous. Que es otro término similar, nous, se llama así, pero bueno, preferí poner opus, que es el más conocido.
Sí, está perfecto. Bueno, me voy a una persona de Instagram, ¿sí?
Dale.
A ver, ¿a quién tenemos aquí? Marta nació el 29 de junio de 1967 y quiere recuperar mi poder, que ahora, con lo que comparten, me doy cuenta que cedí el poder a mi madre que cuido y a mis hijos que ya son adultos jóvenes. Justo, Marta, vos ya me lo habías puesto más arriba y lo preparé para hacer ahora. Mirá qué linda sincro tuvimos de que leí justo lo que vos querés recuperar. Marta, nació el 29 del 6 de 1967 y tiene un hogar 8 y un sendero 4. ¿Sí? El sendero 4 es un encierro emocional, Marta. Vos fíjate que el 4, que es un gran materializador, cuando materializa para el otro, materializa en los espacios, por ejemplo, cuida muy bien el 4, por ejemplo, ¿no? Se encarga muy bien de las cosas, le pesan las cosas muchas veces, pero las hace porque tiene un orden interno muy importante el 4, pero pierde el placer por la vida. Es un gran cuidador, es un gran materializador, tiene en orden la casa, tiene en orden la vida, le ordena la vida a los hijos, le ordena la vida a los padres, tiene horarios, tiene listitas, lleva la agenda, seguramente se cuida a sus padres o a su madre, tiene una agenda de médicos, una agenda de cosas para hacer. El 4 es un gran ordenador, es eficiente en esas cosas, pero se olvida de vivir, construye mucho, 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 pero construye su propio encierro, porque construye a lo mejor el orden en otros y se quita su propio orden. Y ahí es cuando nos corremos del espacio, porque el 4 tiene que materializar como sendero en la vida propia, ¿sí? En la vida propia. Y a partir de esa materia que tiene, va hacia afuera. No es que tiene que materializar un orden correcto para la vida de sus hijos, un orden correcto para la vida de sus padres. Entonces está materializando orden fuera de sí. Cuando, y entonces se desordena emocionalmente, no tiene tiempo para ella, no tiene tiempo para su vida, se da cuenta que podría haber hecho otras cosas, que si a lo mejor suelta, el otro también se arregla, y también le estás ordenando la vida, si a lo mejor soltás a tus hijos, que son adultos jóvenes, aprender a tomar decisiones. Uno puede acompañar, pero no tiene que a lo mejor diseñar el opus de otro, ¿no? También, porque uno no se da cuenta que cuando le está dando poder a otros, también ese poder que yo estoy poniendo ahí está modificando el poder del otro. Es como una cadena, ¿eh? Es una cadena. Porque yo tengo hijos a mi cargo y ya son adultos grandes y yo me ocupo de cosas que ellos tendrían que ocuparse, también les estoy quitando poder para que tomen sus propias decisiones, se equivoquen, aprendan, elijan, ¿no? Es como una bola que tiene el 4, que viene bajando y va modificando. Ella nació el 29, y el día 29, como opus, podríamos decir, como diamante que tiene, es un 11. Y el 11 es muy exigente, extremadamente exigente. Entonces se debe exigir a sí misma no fallar, y dar y estar todo el tiempo. Así que Marta, una manera de recuperar tu poder es hacer lo que te dé placer en orden. Ordenar tu placer, porque si no lo perdés. El 4 tiene un orden placentero. No es que disfruta todo el tiempo, ¿sí? Como puede ser un 5, sino que disfruta en orden, cuando las cosas están en orden. Entonces, quizás vos ordenás la vida de tus hijos, de tus padres o de tu madre, para vos tener un orden interno emocional. Pero así te quedás sin tiempo, ¿sí? Te quedás sin tiempo. Hay que empezar a soltar, ¿sí? Acompañar, pero soltar, que el otro se equivoque también, como los hijos se equivocan, toman sus propias ideas y decisiones, uno aprende así, y uno estar ahí por si nos necesitan, ¿sí? Por si nos piden un consejo, y uno poder darlo, que con el número 4 que tenés, sos una gran consejera, pero tenés mucha fortaleza. Así que, profe, acá dice, ¿no?, que con lo que estamos diciendo ya se está dando cuenta que se dio el poder a su madre, ¿sí? Y a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Cuando uno cede el poder así, ¿no?, al árbol familiar, al arquetipo y todo, uno lo cede también por lealtad, ¿no es cierto?, a sus hijos y a sus padres, ¿no? Pero también a veces cuando uno lo va cediendo y no se da cuenta, ¿no es cierto?, que ocurre eso. Estamos alimentando y sosteniendo una gran carga muchas veces, ¿no?
Sí, lo que quiero decirle, así sí, muy cortito, que uno como padre, ¿sí?, yo también soy padre, y bueno, tengo a mi papá o mi mamá, pero ellos ya no existen, ellos murieron, pero tengo hijos. Entonces, uno puede ceder ciertas cosas, poder ceder ciertas cosas justamente para edificar como padre a mis hijos. Pero lo que no podemos ceder es el opus, porque el opus no es negociable.
No.
¿Sí? O sea, la individuación de cada uno, que es el opus, eso ya no es negociable. Entonces, hay un momento en donde uno tiene que poner un límite, y ese límite lo sabe uno solo. Como también mis hijos pueden saberlo ellos, cuál es el límite de su propio opus. Y entonces podré comprenderlos, podré contenerlos. O sea que eso es para ella, que preguntó algo recién, que lo instrumente, lo lleve a cabo, porque dar está bien. O sea, lo que ella dijo, yo di, está todo perfecto. Pero cuidado que a veces el hecho de ceder nuestro opus, que no es negociable, ¿sí?, ahí es cuando ya nos quedamos como vacíos, ¿no? Y bueno, ese es el punto. Pasa mucho eso, ¿eh? Muchísimo pasa. Sí. Porque uno, el opus te anuncia, estás en el límite, y le das para adelante y cruzas el límite y ya está ahí.
Sí.
Y ahí... Bueno,
porque el opus nos sostiene todo el tiempo.
Sí, claro.
Nos sostiene,
claro,
porque es una gran fortaleza.
Claro, sí. Hay muchos ejemplos de acá. Sí. No tenemos tiempo para decir los ejemplos en el matrimonio, en el trabajo, en la política, en la vida, con los amigos, ¿viste?
El ya pasará, bueno, ya pasará, y lo tirás la pelota hacia adelante, ¿no? Y la vas pateando, y un día te encontrás con todo delante de vos y esto que hace acá, ¿no es cierto? Como decimos siempre, ¿no? La sombra explota porque ya no hay espacio donde meter todo lo que sentimos y está fuera de nosotros en algún momento. Se transforma en una gran crisis.
Es así. Así que es muy importante eso, darse cuenta que hay un momento que tu propio opus te anuncia, hasta aquí llegaste. Y si no lo escuchaste, bueno, chao, ahí negociaste el opus que no se negocia. Ni siquiera por millones de dólares no podés negociarlo porque no tiene sentido. Justamente esos millones de dólares nunca tendrían sentido para tu vida. Los tendrías, que serían muy buenos para otro, que tiene un opus encendido, despierto, conectado
a la totalidad.
De diamante, sí, sí. Bueno, pero... Es todo un tema. Mirá, yo conocí mucha gente, y hay mucha gente que lo dice, sin darse cuenta, lo dicen. Dicen, tienen mucha... ¿A quién no le ha pasado de ustedes? ¿A quién no le ha pasado tener todo, y de pronto te falta algo?
Claro.
Bueno, eso que falta es el opus, justamente.
Claro. El vacío, ¿no? A veces explicamos lo que es el vacío, cuando las personas dicen, no sé, tengo todo, pero me siento vacío, ¿no? Entonces tienen una gran mansión, un matrimonio bueno con sus hijos, su familia, vacaciones, auto, casa, todo lo que ustedes quieran, pero me siento vacío. Entonces, cuando nosotros nos dicen eso en un consultorio, sabemos que hay ausencia, ¿sí?, de opus, ¿no? Nosotros decimos, en Deus, profe, no está esa parte, ¿no? No está retroalimentado, la retroalimentación es con lo que me rodea, y no tengo la retroalimentación con lo que soy, ¿no? Claro. Entonces, lo que soy es todo lo que tengo, como dijimos el otro día, y todo lo que siento, y entonces el poder lo tienen ellos, todas las cosas que están fuera de mí, pero para que todo eso tenga un brillo propio, necesita la conexión con quién soy en realidad, que es lo que estamos hablando hoy. Entonces, cuando me siento vacío, ingreso ese vacío, siempre decimos, es lo mejor que te podría haber pasado. Estás justamente en el vacío óntico, de todas las posibilidades, y es toda tu energía para que vos puedas cambiar tu vida. Y a veces el vacío nos da mucho miedo, mucha gente le dice la noche oscura del alma, transitar esa noche oscura del alma es en soledad absoluta, ¿sí? Son los días del desierto de Jesús, como decimos siempre, ¿no?
Donde 40 uno tiene días que quedarse, y 40 noches.
40 noches, donde uno se tiene que quedar solo con ese vacío profundo para descubrirnos. Porque en ese vacío profundo está el diamante. Empieza a brillar dentro de nosotros esa información de que yo soy más de lo que me dijeron. Y algo me falta algo. Entonces ahí empezamos esa crisis profunda, donde muchos le dicen crisis de identidad, y yo le digo no, la identidad es del mundo, ¿no? Porque esta sería el verdadero ser, la identidad es quién soy, cómo me llamo, dónde vivo, ¿no? Eso lo sabemos muy bien, pero la crisis profunda no es de identidad, ¿sí? La crisis profunda es de enchufarme de donde realmente soy yo, estoy yo, un enchufe que me falta, ¿no? Con quién soy en realidad. Es el gran combustible, el combustible y la llama se llama, ¿no? A veces el combustible que tengo es artificial, heredado, y no alcanza para encender el crisol que somos. Justamente nuestro instituto se llama crisol, ¿sí? El crisol que somos, para hacer la gran obra, ese combustible necesita encender la llama. Y el combustible no puede ser un combustible artificial, tiene que ser un combustible original. No puede ser copia, tiene que ser original. Entonces ahí es lo que los grandes alquimistas llamaban la gran obra, ¿sí? La gran obra es justamente hacer la reconexión con quién soy y pararme en el centro de mí mismo, que es el corazón, ¿sí? En el centro de mí mismo, para rescatar ese diamante y poder ir hacia adelante. Profe, vayamos a otra persona más, tengo muchos.
Sí, dale.
A ver, vamos a Pablo. Pablo está aquí en el canal de YouTube. Pablo nació el 12 del 3 de 1985 y tiene un hogar 6 y un sendero 11. Los sendero 11, Pablo, si me estás escuchando y estás ahí todavía, los sendero 11 son los senderos del águila. Son águilas, ¿sí? Pero el 11, con este hogar 6 que tenés, debe costar mucho mantener el poder o tener el poder de tu propia vida, porque el hogar 6 es muy manipulador emocional. Quedamos con un grueso cordón atados a la familia, esa lealtad por amor, contrato emocional, contrato de amor hacia la familia, que no está mal, siempre y cuando no te reste poder, o dejes de volar, ¿sí? O de hacer vuelos muy altos sobre ese vacío óntico que expliqué recién, porque el águila vuela sobre ese vacío y sabe lo que quiere, y va por el diamante y lo rescata, pero en el hogar 6 nos enseñan a comer de la mano. Tenemos todo muy cómodo muchas veces, ¿no? Porque son hogares muy lindos, donde mamá quizás nos esperaba con la comida, la leche, nos plancha la camisa, somos los hombrecitos de mamá o los malcriados de mamá muchas veces. Pero hay una manipulación encubierta ahí, ¿no? Que todo lo que hago va, ese poder va hacia el hogar. La puerta se abre y todo mi poder, en vez de ir hacia afuera y volar sobre el abismo, vuelo, hago vuelos cortos en el gallinero, digo yo. El águila se transforma en gallina o en gallo, ¿no? Y come comida de pollo, como decimos siempre con el profe. Entonces se olvida que es águila, no lo sabe, lo tiene que salir a descubrir. ¿Cuándo lo descubre? Cuando está sobre el abismo y tiene que largarse a volar sí o sí, y ahí descubre que no era gallina o gallo, era águila, y abre las alas y vuela sobre ese origen que es. Y ahí es cuando empieza ese 11 a dejar de ser exigente para dar hacia adentro, y empieza entonces un recorrido de su propia energía. El sendero 11 es un gran sendero, siempre y cuando no se viva de manera simple como un 2 negativo, donde se nos obliga muchas veces a caminar en vez de volar. Entonces ahí rompemos la sociedad con nosotros mismos, y empezamos a tener una sociedad un tanto tóxica, podríamos decir, con nuestra familia, donde nos quitan poder, donde todo va hacia adentro en vez de ir hacia afuera, donde hay como voces instaladas prejuiciosas sobre el hogar, como que te dicen, uh-huh, anda a volar vos que podés, vos que podés andá, y ahí queda como instalado eso de la culpa, ¿no? ¿Cómo voy a salir a volar si ellos no pueden, ¿no? Entonces me quedo y les hago compañía. Todo eso es una retroalimentación inversa. Como que todo mi vuelo va hacia adentro y no estoy volando, estoy caminando. El 11 tiene que ir por sus sueños más allá de las miserias humanas, y las miserias humanas nos restan poder. ¿Qué son las miserias humanas? Son los grandes prejuicios, los grandes mandatos, esas creencias que nos limitan. La miseria humana es la culpa que nos instalan o el miedo que nos ponen, ¿sí? Mirá que si vos te vas, cuando volvés ya no estoy. Eso es un gran miedo, es una miseria humana, retener, por ejemplo, a alguien a través de un contrato emocional, ¿no? Claro. Eso pasa mucho, ¿eh? Y no nos damos cuenta, tomamos como algo normal, lo hacen porque me quieren. Hay grandes celos, grandes contradicciones entre un 6 y un 11. Y aprender a volar tu propio vuelo, entonces es la gran reconexión con el opus, como dijo el profe, ¿no? Con tu gran poder. Tenés un gran poder, Pablo, solo tenés que saber que si volás sobre el abismo no te vas a caer. Un águila siempre sabe lo que quiere, solo tiene que recordar que es águila y no gallo o gallina. Bueno, profe, qué bueno que está esto. Estas lecturas. Sí, está bueno. A ver, tenemos a Angie, ¿sí? Angie está, ajá, en el chat interno. Angie, si estás, ajá, ahí, voy a hacer tu lectura. Y Angie nació el 22 del 4 de 1978 y tiene un hogar 8 y un sendero 6. Me encanta el 22 de que nació Nancy, porque Nancy tiene la facultad y la fortaleza de romper fronteras. O sea que todo lo que se le presenta a ella tiene la fortaleza para hacerlo desde su opus, porque es su don y su talento, y claro, su onticidad. Ese 22 puede con todo, siempre y cuando no lo hayas transformado en un 4 duro, ¿no? El 22 rompe fronteras emocionales, mentales y geográficas. Tiene la gran oportunidad de elegir, pero como cayó en el hogar 8 y tiene un 4, 22 del 4, hay muchos mandatos ahí, le han dicho cómo vivir. En el hogar 8 no te ha faltado nada, porque es materia, es la circulación de la materia, pero a lo mejor te faltó la emocionalidad de un papá. Muchas veces pasa de que hay dos extremos en el 8, tiene dos cabecitas el 8, ¿no? Tenemos la parte emocional y la parte material. Si el 8 es muy grande abajo en un hogar, no nos falta materia. Y si el 8 es muy grande arriba, nos sobreprotegen y no nos dejan ser. Entonces tenemos que ser como papá dice, hablamos de un papá acá. pero el 22 y el 4 hablan de una madre, de mandatos instalados ahí, que el 22 te ayuda mucho a quebrar. Esto se transforma en un número 6, pero mira lo que voy a decir, Angie. El 1978 es un 7, la salida a tu sendero es un 7, los prejuicios. Hay muchos prejuicios instalados ahí que hace que se hayan instalado a través de, ojo, viste, te pueden decir, no naciste para esto, o estas cosas no se hacen. Te van instalando la duda y entonces te queda baja autoestima. En la puerta de salida al mundo hay un poco de baja autoestima, si no hay mucha baja autoestima. Tenés el 8, tenés el 7 en el medio y el 6 como sendero. Así que ese prejuicio está en el medio, entre un 8 que es un número de padre y un 6 que es un número de madre. Hay muchos prejuicios familiares, donde vos tenés que haber recorrido o haber hecho un recorrido grande y profundo para saber quién sos y recuperar tu propio poder y fe. El número 6 es un camino de servicio, es un camino familiar, hermoso, de amor, de cosas bellas. Tenés un gran don entre el 22, ¿sí?, que es un gran materializador, y el 6, que es absolutamente hermoso, maravilloso y amoroso. La familia, ser madre, dar un servicio. Aquí en un sendero 6 encontramos a escritores, actores, pintores, chefs, maestros, psicólogos. Tenemos todo lo que vos das un servicio y te hace feliz, ¿sí? Hacer bien al otro. Soy paisajista, bueno, ¿ves? Mirá qué lindo, mirá qué lindo complemento, paisajista, hace sentir bien al otro, es un gran servicio, y es lo estético el número 6, embellecer, encontramos decoradores, arquitectos, paisajistas, hermoso, pero ese 22 que tenés, ahí sos la gran materializadora, rompés estructuras, entonces vos podés diseñar a través de una nueva estructura, el embellecer el entorno de otro, y eso es un gran puente. Mientras vos estás haciendo paisajismo, estás reconectándote con quién sos, estás plasmando tu energía en lo verde, en la vida, porque eso es todo vida, y entonces las personas transitan sobre un jardín donde vos has depositado todo el amor en eso. Así que hay una gran retroalimentación en lo que estás haciendo, que es muy lindo, me encanta. Así que linda, qué linda profesión el paisajismo, me gustó. Profe, ¿querés decirle algo?
Sí, que si ella es paisajista, y justamente sí, eso es una iluminación del justamente del opus, ella tiene que saber exactamente, porque justamente todo lo que son los números, toda una construcción matemática, pero justamente del opus, ella tiene que saber que las personas con las cuales tiene que relacionarse tienen que ser un paisaje. ¿Sí?
Claro, qué lindo eso.
Claro, fundamentalmente, no siempre vas a ir en un colectivo y todos van a ser un paisaje, ¿no? Pero si vos tomás una decisión de un trabajo, y tendrías que, a veces no se da la posibilidad, pero uno tendría que conocer primero al supervisor si es un paisaje para ella, y si, claro, el gerente es un paisaje, y si sus compañeros son paisajes. En la medida en que no sean paisajes para ella, te desconectarán justamente del opus.
Claro.
Y si uno tiene una pareja, la pareja tiene que ser un maravilloso paisaje. Esto va para ella, justamente.
Sí.
Porque todos quizá quieran tener una pareja que sea un paisaje, pero como ella es, sí, paisajista,
sí, es muy importante lo estético, está en potencia, claro,
porque
me encantó.
Claro, porque acá viene justamente, recordemos, nous, o sí, opus, como opus, quieran decirle, por eso se le llama Opus Dei también, sí, pero quiero decir que después vienen las ideas, y después viene la proyección.
Sí. ¿Sí?
La proyección es cuando vos tomás el martillo diamante, y si no es un paisaje para vos, y te vas a sentir un poco incómoda. Es como que,
claro,
yo entiendo que vos tengas buena onda o quieras ayudar al otro, pero bueno, te puedes imaginar que si el otro no es un paisaje, estás como una persona muy sacrificada para vivir. Así que bueno, claro, estaría bueno que pienses en eso, nada más. Ese es el mensaje para ella, que es paisajista, justamente. No es para
perfecto,
todos,
¿eh? Me encanta. No, porque la proyección interna nuestra hacia afuera, muchas, sí, veces, claro, en nuestra profesión, ¿sí? Muchas veces en nuestra profesión. Así que Muy bueno. Bueno, a ver, tenemos más.
¿Sí? Dale.
Elizabeth Loria, no sé si estás en Instagram, si estás en YouTube, ¿dónde estás? Bueno, pero nos estás escuchando. Naciste el 3/4/1985 y tiene un hogar 7, una salida al mundo del 1985, que son 5, y un sendero 3. Los senderos 3 y a todos los que les da 3 va esto, son muy amorosos. Son muy carismáticos, son muy creativos, son diamantes. Yo justamente siempre digo que el número 3 es el diamante de los números, ¿sí? Es un opus en potencia y brilla todo el tiempo, pero entrega el poder a todo lo que lo rodea al número 3. ¿Por qué? Porque ve que puede hacer brillar a otros, ¿sí? Con su propio brillo. Pero cuando ve que puede hacer brillar a otros, entrega su poder, se dedica a hacer brillar a otros y deja de brillar él. Pasa siempre con el 3. El 3 hace para agradar, para ser amado, para hacer sentir bien al otro. No puede dejar de pensar en el otro para que tenga una vida plena y feliz, por ejemplo. Es el gran amigo, el leal, el que te ayuda, el que está siempre presente, ¿no? Todo eso, el número 3, hace que drene el poder hacia afuera. Ella tiene un hogar 7. En el hogar 7, porque nació el 3 del 4, en
Claro.
el hogar 7, por ejemplo, suceden cosas, es un hogar muy mental, donde puede haber una fe y una creencia instalada, pero todo se racionaliza demasiado. No hay, es un poco frío el hogar, ¿sí? Es un poco frío, es muy mental. Podemos llegar a hablar de muchos prejuicios, ¿sí? Instalados que a lo mejor le bajó la autoestima. El número 7, cuando no cree en él o hace que le quiten la fe o el poder que tiene, deja de creer en él, ¿sí? Entonces pasa a tener una fe afuera instalada que es artificial. El número 7 tiene mucho poder en la fe interna, pero por lo general se lo sacan, se lo quitan, ¿sí? Entonces, al quitárselo, pasa a ir hacia afuera a tratar de que le digan quién es. Y con ese número 3 que tiene afuera de sendero, lo más probable es que ella haya entregado su poder a todo lo que lo rodea para sentirse parte, sentirse amada, sentirse tenida en cuenta. Son amigos muy leales los número 3, son muy inteligentes, tienen el don de la palabra, son muy buenos consejeros, escuchan muy bien, te acompañan muy bien, son alegres. Es un número hermoso y encima ella nació el 3, o sea que su opus, su poder, su energía óntica es un número 3. Como potencia, ¿no? Entonces, no tenés que dejar que te quiten esa potencia en el sendero. Vos tenés que ser esa potencia diamante que sos, porque el 3 tiene mucha capacidad. Hay algo que le pasa al 3 que es muy vueltero, pierde tiempo en dudas, duda, duda y duda. Y con ese 7 que tenés ahí, debes dudar muchas veces en tu capacidad para hacer las cosas. Pero después, cuando lo lográs, te das cuenta que lo podías hacer. Así que no dudes nunca de tu capacidad. El número 3 es el gran diamante de los números, ¿sí? Justamente estamos hablando de lo que es una energía diamante. Así que vos tenés una energía diamante. Profe, ¿querés decirle algo?
No, no, que el 3 realmente además es creador y tiene la posibilidad de ayudar a otros. O sea, no sé
Claro.
a qué se dedicará, pero si tomara esa conexión justamente con este opus que hoy venimos nombrando, ¿sí? No
Sí.
con una gran idea colectiva, sino con su propio opus, tendrá la oportunidad de ayudar
Sí.
a otros. O sea, que eso está bueno. Otros conocidos o no conocidos, ese es el mensaje. Que lo haga y eso está bueno, porque quizá Opus le está
Bien.
pidiendo eso.
Claro, puede ser. Mira, acá tenemos a Marcos, que lo tengo en WhatsApp. Marcos, que dice, ¿qué me saca mi poder? ¿Qué dice? Que tomo vitaminas mentales, pero estoy desnutrido de proyectos, me dicen. Qué bueno, ¿no? Lo que me está diciendo, como que ya, él toma vitaminas mentales, que puede ser conectarte con pensar, hacer yoga, tener una meditación, ¿no es cierto? O tomar vitaminas para sentirte
Sí.
fuerte. Pero está desnutrido de proyectos, o sea que esa nutrición no le alcanza. Y justamente, Marcos, todo lo que estamos explicando es estar desnutrido, ¿no? Me nutro de la afuera, pero no me estoy nutriendo en el lugar correcto. Entonces, toda mi nutrición es artificial. Lo que me nutre de manera natural es mi onticidad, es quien soy, es mi ser. Mi ser me manda todo el tiempo la radiofrecuencia, se llama, con toda la información correcta para que yo en el mundo haga. Pero cuando estoy desconectado, me desnutro de esa energía y me nutro de las cáscaras culturales. Las cáscaras culturales justamente me quitan y me aíslan de todo lo que soy. Marcos tiene un sendero 3, nació el 6 del 8 de 1969 con un hogar 5. Ese sendero 3, Marcos, es exactamente lo que dije recién, mirá porque estás desnutrido, porque el 3 da mucho hacia afuera y obviamente se seca, ¿sí? Y todos los jardines de los demás, ¿sí?, están llenos de flores perfumadas, pero en realidad a vos te falta tu propio perfume. Tenés que ir a tu propio jardín, ¿sí?, y por supuesto regar tus propias flores, ¿sí?, tus propias obras, tus propias semillas. Entonces, esa es la desnutrición. Volvé al centro y pensá, ¿realmente todo lo que me rodea son mis ideas, son mis propios sueños, o yo estoy en la vida de todos, todos están felices, menos yo? ¿Sí? Ese es el gran vacío donde vos tenés que ir a descubrir tu gran capacidad y descubrir cuál es tu verdadero sueño. Nutrís si querés otros jardines, pero nunca dejes de regar el propio, ¿sí? Nunca dejes de regar el propio. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí, nos están saludando para fin de año, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos quedan 5 minutos, profe. 5 minutos nos quedan. Dale. Nada más. A ver, tenemos a, vamos, Dori. Dori, que Dori es una fiel oyente de todos los programas de Mantra. Dori Elena, te voy a hacer una lectura especial para Navidad. Dori nació el 30 del 3 y tiene un sendero 6. Justamente, Dori, lo que yo acabo de explicar del 6 hace un rato, ¿no?, de la manipulación, la belleza, las cosas bellas de la vida, pero vos naciste el 3 del 3. Y esos dos números 3 hacen que vos seas muy leal afuera, pero desleal adentro. Y ahí perdés mucho poder, ¿no? Te ocupás a lo mejor mucho de los de alrededor y te manipulan con mucha facilidad, ¿sí? Te manipulan con mucha facilidad porque tienes un sendero 6. Sos muy amorosa, sos compasiva, sos la hermana de la humanidad, así como que tengo que estar presente en todos lados. Pero eso se transforma en algo que tenés que hacer como una obligación, ¿no? Y entonces ahí uno se siente vacío. Tenés una gran capacidad, sos una persona bella que piensa en el otro, te gusta, por ejemplo, las cosas lindas que te rodean, la conexión con la naturaleza, todo eso te vuelve a tu eje y podrías hacer una muy buena reconexión con tu opus, por ejemplo, si vos a lo mejor te conectás con una buena lectura, con la linda música, con el arte, ¿sí? La creatividad, poder dar consejos, escuchar a otros, las amistades, todo eso te hace volver a tu eje, ¿sí? Cuando vos te sentís aislada o fuera del espacio es porque te falta todo eso. La creatividad, ¿sí? Crear un espacio propio, por ejemplo, que eso es muy importante para el número 6, el espacio familiar y todo lo que uno puede llegar a dar en amor, ¿sí? Siempre en amor. Profe, nos sí. quedan 3 minutos, 3 minutos, hice sí. unas cuantas lecturas. A ver, por ejemplo, Luz Astriz, Luz, tenés un sendero 1, es exactamente igual a lo que le dije a Marce, no te dejes someter, no pierdas para nada tu poder, no entregues tu poder más allá de lo que vos sos, ¿sí? Siempre respetá tu ser y tu esencia, Astrid, porque eso es lo que mantiene tu poder y lo que hace que no te sometan, ¿no?, a las ideas de otro y a las cosas de otro. Bueno. Qué lindo programa tuvimos hoy sobre el poder, profe.
Sí, muy lindo, la verdad.
A mí me gustaría, antes de terminar, decir que, a ver, reconocer que es, sabemos que hay cosas que nosotros le damos poder, ¿no? Porque nos manipulan, porque nos da miedo, porque nos da culpa, porque nos da pena, no sé, cada uno tiene lo suyo. Pero reconocer en el día de hoy, por ejemplo, antes de Navidad, y antes de fin de año, reconocer cuál es mi poder, qué es lo que me hace feliz, eso es importante. Podrías escribir, por ejemplo, para fin de año, un buen sueño que vos tengas como proyecto, con todo tu poder, con toda tu ilusión, con todas tus ganas, escribilo, proyectalo, pensalo, ponele colores, ponele perfume, ponele todo lo que vos sos con tu esencia, y proyectalo. porque se sale desde tu opus, sale desde tu poder. Olvídate de todas tus obligaciones. Anda a tu centro y escribí desde tu esencia y desde tu poder realmente lo que decías. Realmente lo que decías. Y escribilo y déjalo. Déjalo proyectado para el 2022. Y olvídate que está escrito. Y seguí viviendo. Vas a ver cómo tu ser, el opus, va como iluminando ese camino hacia el futuro potencial que tenés. Ese futuro potencial ya lo sembraste cuando lo terminás de escribir. Y Opus se va a encargar de, con ese gran ojo que tiene como observador, mostrarte dónde tenés que ir. En definitiva, nosotros somos el poder, somos el ser que somos, y nadie ni nada puede quitarnos la fortaleza que nuestro ser tiene. Profe, sí. Quiero desearte una feliz Navidad, una linda Nochebuena, a vos, a todos los oyentes, ¿sí? Que levantemos la copa y brindemos en amor por la humanidad, para que estemos todos unidos hacia un mismo fin y un mismo punto, donde todos podamos brillar como diamantes, donde todos nuestros diamantes brillen, ¿sí? Y se transformen en esas lucecitas navideñas que ya no sean artificiales, que sean nuestras, que nosotros seamos esa gran luz que ilumine a la humanidad. ¿Sí? Como debe ser. Basta de cosas artificiales. Empecemos a ser originales. Profe.
Justamente en el arbolito, que siempre, viste que arriba del arbolito, arriba de todo, hay algo que se le pone,
sí,
¿no?
Sí,
bueno, ese algo es justamente el opus. Entonces, cuando te acerques al arbolito, míralo, mirá ese, en vez de ver todas las bolitas colgadas, ¿viste? Mirá ahí arriba y tené un sueño y pedilo, quiero tu reconexión, te amo, estoy dispuesto a que me ilumines, porque si vos estás iluminada, iluminarás a tu familia, me iluminarás a mí, iluminarás a mucha gente. Gracias y que sean muy felices y la pasen muy bien. Gracias Diana, gracias Irma, gracias a la gente de la radio de FM Mantra que nos da la oportunidad de llegar a todo el mundo y bueno, y a todos, realmente los que nos escuchan. Gracias.
Es así, nos esperamos el martes que viene para el último programa del año y sembrar un futuro potencial enorme junto a ustedes. Les mando un beso grande,
gracias.
Disfruten de la familia y de quienes son. Los amo. Chau, chau.
Con Diana Andrea Bracconi puedes hacerlo al mail dianaandrea-@hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.